última hora en COPE.
Estar informado.
Comienza una semana que viene marcada por el plano internacional. El presidente del gobierno ha estado en República Dominicana hasta hace unas horas. Mañana pone rumbo a Castellón para visitar las zonas afectadas por el incendio, pero el jueves pondrá rumbo a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Y entre medias de estas citas, Sánchez debe acometer los cambios necesarios en su gobierno para dar salida a las dos ministras que van a ser candidatas en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ricardo Rodríguez.
La minicrisis de gobierno está sobre la mesa y una ventana de oportunidad podría abrirse hoy mismo para que Pedro Sánchez la acometa recién regresado de Santo Domingo y antes de emprender el miércoles viaje a China. El hueco en el calendario permitiría a los nuevos titulares de Industria y Sanidad prometer sus cargos y de seguido tomar posesión de sus carteras mañana, cuando también se celebra el Consejo de Ministros. Sin embargo, la agenda ha sufrido cambios ante la decisión del presidente de visitar las zonas afectadas por el incendio en la provincia de Castellón. Ello ha llevado a fuentes gubernamentales a plantear la posibilidad de apurar hasta el límite del próximo lunes. Ante las salidas de Reyes Maroto y de Carolina Darias como candidatas, los cambios pendientes han sido motivo de numerosas quiniras en el PSOE sin que Sánchez haya ofrecido pistas.
El Partido Popular también se pone manos a la obra de cara a esos comicios. Este domingo el PP ha presentado en Guadalajara su programa electoral para el 28 de mayo. Desde allí Feijóo se ha reivindicado como la alternativa seria frente al espectáculo, decía, vivido estos últimos días, un claro mensaje hacia Vox.
La alternativa que no quiere que se le identifique con este tipo de espectáculos. La alternativa de esa España sosegada, de esa España tranquila, de esa España trabajadora, de esa España que está buscando una nueva oportunidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, la Unión Europea ha respondido al anuncio de Vladimir Putin de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, país que tiene frontera con Ucrania. El ministro de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, asegura que la medida supone otra escalada del conflicto. Rafa Molina.
Putin utiliza las armas nucleares para presionar a Occidente en su decisión de armar a Ucrania. En concreto, lo que ha propiciado esta decisión es el anuncio del Reino Unido de que entregará uranio empobrecido a Ucrania. Después de la visita del presidente chino a Moscú, la tensión parece que no deja de crecer. Desde Europa se ve como un nuevo paso adelante de Rusia, aunque Borrell ya ha anunciado que responderán con sanciones y pone el foco en evitar dependencias de cara a futuro.
La excesiva dependencia de Europa del gas ruso le hizo creer a Putin que podía invadir impunemente Ucrania porque Europa no reaccionaría prisionera como era del 40% de nuestro consumo de gas proveniente de Rusia. Ahora toda dependencia se convierte en un arma. Queremos evitar que nuestra relación con China nos genere dependencias como las que hemos tenido con Rusia en la época de los hidrocarburos, en la nueva época digital.
Entre tanto, la Unión negocia el envío de más munición a Ucrania en un momento en el que el conflicto se enquista en Bakhmut.
Y Alemania se prepara para una huelga que amenaza con paralizar el país entero. Los sindicatos alemanes se han unido para pedir un aumento salarial del 10,5% para los empleados de la Administración Federal y local. El objetivo de hoy va a ser literalmente paralizar el transporte. Se espera que se vea afectado todo el tráfico de cercanías, media distancia y alta velocidad, además de los aeropuertos. Lufthansa ya estaba este domingo por la noche cancelando y retrasando algunos de sus vuelos. Y un último apunte. Corea del Norte ha disparado esta noche dos misiles balísticos no identificados al mar de Japón. Crece la tensión internacional con Pyongyang, que utiliza estas maniobras como réplica a las que están realizando estos días en el sur de la península, Seúl y Washington. Este es el undécimo lanzamiento en lo que va de año. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Esos son los canales de comunicación con el programa. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Si estás a punto de irte a dormir, si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora, En la noche de Arjonas nos rodeamos de expertos para resolver el porqué de las cosas. Déjame que te quiero llevar ahora a un lugar inmenso, a un lugar del planeta cuya superficie alcanza los 7 millones y medio de hectáreas. Recuerda que una hectárea es más o menos como un campo de fútbol. Por tanto, una zona que alcanza los 7 millones y medio de campos de fútbol. Dicho de otra manera, 28 veces más lo que mide Italia. Allí lo mismo encuentras un oso perezoso que un delfín rosado, que una anaconda. Estoy hablando del Amazonas. Por cierto, ¿por qué el Amazonas es un lugar único en el mundo? Bueno, Julia Aledo es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro de la Sociedad Botánica Española, ha trabajado durante varios años en la zona de la Amazonía de Perú y escribe su tesis sobre su diversidad. Querida Julia, muy buenas noches, bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Primero vamos a situarnos y a comprender con cifras la magnitud del Amazonas. ¿Qué superficie comprende? ¿Qué países atraviesa?
Bueno, pues la Amazonía es un ecosistema que ocupa una gran ocupación, más o menos unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir el 4% del área continental mundial. Atraviesa 9 países, los cuales son Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guyana francesa.
¡Qué barbaridad! Julia, ¿cómo es ese lugar? Es decir, si me adentrara, por ejemplo, en la Amazonía de Perú, ¿qué tendría ante mis ojos?
Pues, mira, en cuanto a la sensación, es de clara humedad. Aunque no hace tanto calor como te lo esperas, porque está cubierto por vegetación y no llega a darte el sol directo. Entonces es un lugar sombrío, que huele a barro y suena lluvia, pájaros e insectos. Y lo que verías sería muchas plantas de formas distintas. Alrededor del suelo habría plantas herbáceas que, para hacerte una idea, podrían ser parecidas a las que venden aquí como plantas de interior. Y estas tienen unas hojas de colores y de formas llamativas. Luego también encontrarías helechos, palmeras pequeñas, y luego ya subiendo la vista habría árboles pequeños, leñosos, helechos arborescentes, y luego encontrarías árboles muy grandes de hasta 40 metros de altura, en los cuales estarían cubiertos de líquenes, de epífitas, como son las bromelias, y sobre todo de lianas. Y yo creo que las lianas es lo que da, es la parte importante del paisaje, porque nos da esta sensación de enmarañado y de complejidad a este ecosistema.
Una auténtica maravilla de la naturaleza. 7 millones y medio de hectáreas. Lo que es lo mismo, 28 veces más que lo que mide Italia, realmente es espectacular. Bueno, dada la enorme superficie de la que hablamos, me surge una duda. ¿Hay zonas del Amazonas inexploradas o poco exploradas?
Pues sí, a pesar de los avances que se están haciendo actualmente, tanto tecnológicos como de exploración, no está completa la exploración por la parte científica. También no creo nunca que llegue a serlo, puesto que es un sistema muy dinámico que cambia rápidamente según pasan los años. Pero, por supuesto, existen aún zonas en las que los científicos del presente y del pasado no han llegado allí. Aunque es verdad que hay que tener en cuenta que la Amazonía tampoco es un lugar prístino y que ahí ha habitado gente desde hace miles de años.
Hablando de gente y de habitantes, yo planteaba al principio la cuestión, ¿por qué el Amazonas es un lugar único en el mundo? Bueno, esa pregunta tiene que ver mucho con su biodiversidad. Cuéntanos cómo es esa biodiversidad. ¿Cuántas especies de animales, de plantas viven allí?
Pues mira, en la Amazonía se estima que existen el 10% de todas las especies de plantas y vertebrados del mundo. Esto proporciona recursos genéticos, ecológicos, económicos, que son esenciales para la sociedad global. Con respecto a las plantas, que es con lo que yo trabajo, se estima que hay unas 50.000 especies de plantas distintas y que el 75% son endémicas, es decir, que se encuentran solo en esa zona. Son números que se pueden reducir a pensar que una de cada 5 plantas es una especie distinta. Que esto nos llama mucho la atención porque aquí en España o en Europa un bosque de árboles leñosos, podemos decir que una de cada más o menos 200 es una especie distinta, que hay 20 especies dentro de una hectárea, pero no 500, como puede haber en estos ecosistemas.
¡Qué barbaridad! Es una auténtica barbaridad. A ver, Carmen, cierra la boca, que te veo que estás alucinando con lo que nos cuentan. Seguro que tienes alguna curiosidad.
Pues sí, la verdad es que le quiero plantear a Julia, la experta, una de mis curiosidades sobre el Amazonas. ¿Es cierto que allí se siguen descubriendo especies?
Sí, es cierto. De hecho, actualmente solo hay 14.000 especies de plantas oficialmente descubiertas. Y se estima que hay unas 50.000. Se estima que tardaremos unos 300 años en descubrir todo lo que hay. Y que además no lo descubriremos porque habrá muchas que desaparezcan en el proceso.
Hay que decir que la selva amazónica está considerada como una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿Y por qué se dice eso de que es el pulmón del planeta?
Pues mira, tú imagínate que tienes un árbol de unos 10 metros o 20 metros de alto. Este puede soltar más de 300 litros de agua a la atmósfera en forma de vapor al día. Entonces, si nos imaginamos que hay estos 300 billones de árboles como hay en la Amazonía, pues es efectivamente el pulmón del planeta. Estos árboles son responsables de producir un montón de oxígeno y absorber dióxido de carbono. Y esto equilibra los gases de la atmósfera y el clima global. De hecho, los árboles de la Amazonía contienen el 25% del total del CO2 almacenado en el ambiente terrestre. Entonces, para resumir, es un importante sumidero de carbono y un productor de oxígeno que es vital para la salud del globo.
Mencionaba antes que allí ha vivido gente desde hace mucho tiempo, porque hay que aclarar que en la Amazonía pues no solo hay ríos y hay selvas, que también hay ciudades y población indígena.
Sí, efectivamente, en la cuenca amazónica coexisten lo que hemos hablado de la diversidad biológica, pero también una alta diversidad cultural y lingüística. Hay unos 300 grupos étnicos distintos que hablan como 300 familias, tienen 300 familias lingüísticas distintas. Además, como comentaba, han habitado ahí desde hace más de 13.000 años. Entonces, muchas de estas comunidades han mantenido sus tradiciones, sus formas de vida durante todos estos años y tienen un conocimiento profundo de la selva y sus recursos. Se piensa que más de 10.000 especies de plantas en esta región se utilizan y tienen usos que pueden ir desde la construcción hasta la medicina, hasta rituales, cultura, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta que esta gente vive aquí y para comprender y preservar el Amazonas, la Amazonía, hay que tener un apoyo político, un apoyo financiero, pero también hay que priorizar que estas comunidades hagan investigación por ellos mismos y que formen parte de los trabajos de conservación.
Oye, Julia, teniendo en cuenta la enorme, la vasta extensión, que tiene la Amazonía, yo quiero preguntarte, ¿cómo es el clima en el Amazonas? En fin, suponiendo que habrá diferencias según la zona, digo, por la enormidad de la extensión.
Pues sí, el Amazonas es conocido por ser una de las regiones más lluviosas, pero a pesar de esto existen estaciones. Hay una estación de lluvia y una estación seca, aunque para nosotros serían todo épocas de lluvia, porque se estima que reciben entre 3.000 milímetros de lluvia al año. Y con respecto a la temperatura, esta varía entre los 25 y los 28 grados, pero puede bajar en determinadas zonas, incluso puede llegar a hacer frío, un fenómeno que se llama friaje, que baja la temperatura hasta unos 12 grados. Esto quiere decir que según donde nos encontremos, de las condiciones del tipo de bosque, de los procesos evolutivos que se hayan llevado, de la cercanía a los Andes, de cómo es el suelo, todo esto va a afectar al clima y también a las especies que ahí se encuentran. Es por ello que también existe esta heterogeneidad de especies y que da esta riqueza al ecosistema.
Bueno, pues si no tienes planes de verano, recuerda que el Amazonas puede ser un buen destino. Querida Julia Aledo, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti. Buenas noches, Adolfo. I feel like we're forever every time we get together, but whatever.
estás en la sintonía de la cadena COPE. Vámonos ahora a la playa. Imagina que es un día de mucho calor. Estás en la playa y no puedes resistirte a meterte en el agua. Hasta ahora todo idílico. Pero cuando te acercas al mar, ves que el agua no está tan cristalina como debería. Te metes y notas como en el cuerpo algo que se te enreda en las piernas. Correcto, te hablo de las algas marinas. Hay más de 27.000 especies identificadas en el planeta, desde las algas microscópicas hasta enormes algas que forman frondosos bosques submarinos. Esta noche nos preguntamos, ¿qué pasaría si las algas desaparecieran? Se lo quiero preguntar al biólogo marino José Tena. José, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, Adolfo, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, muy amable. Oye, ¿qué son las algas marinas? Porque todas las plantas que hay en el mar son consideradas algas.
Bueno, pues curiosamente las algas marinas y terrestres en general no son plantas. Es decir, desde hace muchísimo tiempo la clasificación de los organismos consideraba que todos aquellos que hacen la fotosíntesis eran plantas, pero bueno, ya hace algunos decenios que nos hemos dado cuenta que hay diferencias muy importantes en cuanto a las estructuras, tejidos, la presencia de celulosa, que sí que está presente en las plantas, pero no en las algas. Y las algas, por lo tanto, es un grupo diverso de organismos acuáticos que, bueno, existen desde las unicelulares hasta otras multicelulares que se incluyen dentro de lo que actualmente conocemos como el reino de los protistas o protoctistas, que son un poco, no son ni animales ni plantas.
Entiendo, ¿vale? Entiendo. Oiga, hemos llegado a la conclusión después de muchos programas que nada existe por nada o para nada. Por tanto, quiero preguntarle, ¿qué función tienen las algas?
Bueno, las algas, al igual que las plantas también, pues son los motores de los ecosistemas. Son las encargadas de transformar la energía solar, que es una energía que no podemos utilizar los seres vivos, en energía química en forma de alimento, lo que los biólogos denominamos biomasa, que es el combustible que todas las cadenas ecológicas y todos los eslabones de las mismas pues requerimos para poder subsistir y mantenernos, ¿no? Por lo tanto, las algas son las encargadas de transformar una energía que no podemos utilizar en una energía que sí que podemos utilizar. Y encima lo hacen con una reacción, ¿vale? La fotosíntesis, que es la que oxigena todo nuestro entorno y que permite la vida basada en el oxígeno, como es el caso del planeta Tierra.
Entiendo. Querría decirle, porque seguro que usted estará de acuerdo conmigo, que se han dicho muchas cosas sobre las algas. Hay una que me ha llamado especialmente la atención. ¿Es cierto que gracias al cultivo de las algas se pueden producir combustibles, no sé, como el biodiesel o el bioetanol?
Sí, efectivamente. Las algas son capaces de hiperconcentrarse en aguas controladas, en tanques de cultivo, donde mediante unos procesos químicos particulares de esterificación somos capaces de poder obtener biocombustibles útiles y además muy limpios, porque hemos de tener en cuenta que a diferencia de los combustibles fósiles es que están en el planeta Tierra, los extraemos y liberan muchísimo CO2. Este biocombustible generado por las algas, la ventaja que tiene es que no es de un carbono que estaba encerrado en el planeta Tierra y lo estamos liberando, sino que las algas lo que hacen es coger el carbono de nuestra propia atmósfera cuando se disuelve en el agua y lo vuelve a liberar. Es decir, está en equilibrio, no estamos aportando un extra de carbono a la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, son una alternativa muy interesante estos cultivos, pues para poder generar este tipo de combustibles de nueva generación.
Voy con la última pregunta que dio origen a esta conversación. Oiga, ¿qué pasaría si las algas desaparecieran?
Bueno, si las algas desaparecieran, desde luego la vida como la tenemos actualmente planteada en el planeta Tierra, deberíamos de considerar que no podría ser así. Mira, hemos de considerar que aproximadamente entre el 60-80% de oxígeno que nosotros respiramos y que tenemos en la atmósfera viene de la producción primaria, o lo que es lo mismo, de la fotosíntesis que realizan las microalgas de los mares y océanos. Es decir, son unos organismos que liberan muchísimo, muchísimo oxígeno. Insisto, la mayor parte del oxígeno que ahora mismo tú y yo, mientras estamos respirando, estamos utilizando, viene del mar. Por eso, si desaparecieran las algas, que son el principal pulmón del planeta, pues la vida fundamentada en el oxígeno, como la tenemos actualmente planteada, pues probablemente no podría seguir.
Fíjate qué fuerte, en una triste y simple alga es fundamental para nuestra vida. Agradezco al biólogo marino José Tena que me haya atendido. José, gracias y buenas noches.
Nada, a vosotros muchas gracias, Adolfo, y muy buenas noches.
La gente va muy bien en cualquier acto público, para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejércitos y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos.
¿A quién no le ha pasado alguna vez que ante un acontecimiento que nos pone inquietos, que nos pone nerviosos, nos sientan unas ganas irreprimibles de orinar? Lo llamativo es que después, cuando nos enfrentamos al acto de miccionar, resulta que apenas lo conseguimos. ¿Existe una explicación científica para esto? Ha sido tan amable de abrirme un hueco a estas horas de la noche el doctor César Ramírez, es jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón de Málaga. Doctor, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Saludo para todos los oyentes de la noche, Adolfo Arjona.
Aprovechando su capacidad de comunicar y, por tanto, que se le entiende casi todo lo que dice, díganos qué es la orina. Es decir, si analizáramos este líquido, ¿qué desechos encontraríamos en él?
Pues la orina es básicamente, como tú acabas de decir, una mezcla de agua, ya que no tenemos que olvidar que entre el 95-96% de la orina va a ser agua, y luego desechos, ¿no? Desechos son sustancias porque son fruto del metabolismo, de la degradación de alimentos y de otros productos que circulan por la sangre, que se producen en distintos órganos, fundamentalmente en el hígado y en los riñones, pero también en el aparato digestivo, y que finalmente se van todas concentrando y la sangre los filtra a través del riñón, y desde el riñón, pues a través del uréter, llegan a la vejiga donde se produce el acto de miccionar. Lo de los desechos, pues sí, efectivamente, son desechos porque son productos de sustancias que ya no nos sirven en el cuerpo y que son básicamente, pues, el amoníaco, por ejemplo, que produce, viene del hígado básicamente, la creatinina, que se produce fundamentalmente por degradación de las proteínas y que la filtra el riñón, y el ácido úrico, que es también una sustancia, porque todos conocemos que cuando se produce más cantidad de lo que es deseable en la orina, pues produce los cristales de ácido úrico y piedras en el riñón, ¿no? Pues todas estas sustancias son las que son los desechos que forman la orina. Pero por otro lado también podemos encontrarnos, ya en pacientes que tienen algunas enfermedades, pues productos que se llaman patológicos, ¿no? Como la glucosa, el azúcar en cantidad elevada en pacientes que tienen trastornos del azúcar, como la diabetes, o pacientes que tienen infecciones de orina, pues la orina se puede incluso ver de color blanco pues por la presencia de pus, ¿no? Pero básicamente es eso, agua y desechos de metabolismo en otros órganos.
De ahí la importancia de, cuando nos hacemos una analítica, completarla con un análisis de orina. Doctor, ¿qué cantidad de orina diaria hace de media un adulto sano?
Pues como todos entendemos, esto va a depender fundamentalmente de la cantidad de agua que bebamos, es decir, del líquido que nosotros somos capaces de introducir en nuestro cuerpo, pero también de cómo lo estamos perdiendo. Por eso todos entendemos que durante el verano, que sudamos mucho y tenemos más pérdidas que se llaman insensibles, casi como se llaman las pérdidas con el sudor y que no percibimos, pues si perdemos más, orinamos menos, porque además al final nuestro cuerpo es un compartimento que tiene una cantidad de líquido determinada, que si se pierde mucho se orina poco y si metemos mucho orinamos más. Todo tiene que estar equilibrado. Como norma general, la cantidad de orina que una persona va a hacer en un día va a estar aproximadamente en los 2 litros. 2 litros es una cantidad adecuada. Obviamente, si son personas que beben menos, pues puede estar en 1 litro, 1 litro y medio. Si son personas que toman más líquidos, pues pueden estar en los 2 litros y medio. Pero como norma, en 2 litros podemos establecer un valor adecuado de la cantidad de orina que se hace en un día.
Y para expulsar esa cantidad, ¿cuántas veces al día tendría que hacer pis? Es decir, ¿eso depende, no sé, del tamaño de la vejiga de cada uno?
No exactamente. Eso depende, en primer lugar, del sexo. Ten en cuenta que la vejiga en las mujeres está en la pelvis, donde hay otros órganos, como son los órganos ginecológicos y el aparato digestivo, y los hombres no tenemos órganos ginecológicos, con lo cual nuestra vejiga tiene un poquito más de capacidad por una cuestión pura de continente y contenido. Para orinar 2 litros al día, teniendo en cuenta que nuestra vejiga nos avisa de que queremos orinar cuando tiene entre 300 y 350 centímetros cúbicos, pues por cálculo podemos decir que entre 7 y 8 veces al día son la cantidad de veces que tendremos que ir al baño cuando sintamos el estímulo de la orina. Aquí, como te dije antes, pues también depende de lo que uno bebe. Una persona que bebe 1,5 litros o incluso un poco menos, pues su orina va a tener menos volumen y va a tener que ir menos veces al día al baño. Pero como media, a partir de los 300 centímetros cúbicos sentimos el estímulo de orinar, y si hemos tomado pues 1,5 litros, 2 litros de agua al día, entre 6 y 8 veces al día iremos a orinar.
Enseguida le quiero preguntar la cuestión de esta noche, porque cuando estamos nerviosos, bla, 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 eso se lo pregunto a continuación, pero permítame una pregunta. Con independencia de la cantidad de líquido, hay bebidas que dicen que estimulan el ir al cuarto de baño a hacer pis. Por tanto, no es la cantidad que tomo, no sé si esto es verdad o mentira, me refiero, el té verde. El té verde dicen que, con independencia de que tomes una tacita pequeña o 1,5 litros de té verde, naturalmente que eso condiciona la cantidad de veces que vas al baño, pero que estimulan el ir al cuarto de baño a miccionar. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, sí que hay de cierto, porque igual que hay medicaciones que se dice que son diuréticas porque tienen productos químicos, en este caso al ser medicación, que generan una alteración en el metabolismo del riñón, en la forma de funcionar del riñón, y hace que el riñón tenga mucha más capacidad de filtrado, pues asimismo igualmente el té verde y otras sustancias como el propio alcohol, todos nos hemos dado cuenta que cuando bebemos alcohol tenemos mucha más tendencia a ir al baño a orinar, y que la orina además nos sale muy clara porque se estimula mucho el filtrado glomerular, que así como se llama la capacidad de producir orina que tiene el riñón, y hay mucho más arrastre de líquido, ¿no? Pues efectivamente hay sustancias que tienen este poder de hacer que el filtrado glomerular, que así es como se llama al proceso de filtrado que el riñón hace de la sangre que recibe para transformarla en orina, sea más fluido, sea mayor, y hacen que vayamos más fácilmente a orinar.
Correcto, por eso el alcohol dicen que nos deshidrata, porque vamos más al baño, ¿verdad?
Efectivamente, y por eso después de los días de resaca, aparte de que hemos orinado mucho por la noche, nos levantamos con muchísima sed por la mañana.
Perfecto. Doctor, ahora sí, la pregunta que originaba este porqué de las cosas. ¿Por qué cuando estamos nerviosos, por ejemplo, ante un examen, necesitamos ir al baño a orinar y después resulta que nos sale poca cantidad? ¿Existe alguna explicación científica?
Sí, todas las vísceras huecas que tenemos en nuestro cuerpo, pues como el intestino delgado, la vesícula biliar, la propia vejiga, responden a un sistema de contracción y dilatación que nosotros no controlamos y que depende de lo que se llama nuestro sistema nervioso autonómico o vegetativo, ¿vale? Entonces, yo no controlo cuando mi vejiga se va hinchando, pero sí me avisa de que está llena, del mismo modo que no hago por vaciarla, sino que es ella la que se vacía sola cuando yo relajo lo que es el esfínter de la uretra. Seas hombre o mujer, tú controlas cuando quieres hacer pipí normalmente. Bueno, pues en situaciones de estrés, de nerviosismo, todo nuestro sistema autonómico nervioso, que ya te digo, nosotros no controlamos, se descontrola, para que los oyentes me entiendan. Igual que se nos puede soltar el vientre y nosotros no hemos comido cantidad de comida para querer ir al baño. ¿Por qué? Pues porque se contrae y se relaja de forma incoordinada el músculo de nuestro aparato digestivo, pasa lo mismo en la vejiga. Es decir, como consecuencia de los nervios, se descontrola nuestro sistema nervioso vegetativo y se producen fenómenos de contracción de la vejiga, con lo cual es como si la vejiga estuviera diciéndonos tienes que ir al baño, pero cuando vas es una necesidad que no se completa. Dice, qué poco pipí he hecho. Pues esto responde a este tipo de situación, a la discoordinación que se produce en nuestro sistema nervioso autonómico como consecuencia del estrés de la situación de nervio, Adolfo.
Correcto. ¿Y esto le ocurre in the world, perdón por el anglicismo, esto le ocurre a todo el mundo?
De esto no se libra nadie, Adolfo. Esto me decía mi madre a mí, que hasta el Papa hace lo mismo que todo el mundo, pues en este caso nadie se libra y hay personas que aprenden a llevar las situaciones de estrés y de nervios con el paso del tiempo, que tú sabes que esto es también pues trabajable y controlable un poco mejor y te pasa menos, pero cuando tienes algo que realmente te estresa y te da esa sensación de que te quedas vacío y de que algo importante tienes, pues de eso no nos escapamos nadie, a todos nos pasa.
Hasta al Papa le resultaría útil escuchar cualquier conversación con el doctor César Ramírez. Doctor, gracias por atenderme, muy amable, buenas noches.
Buenas noches, hasta la próxima, Adolfo.
Hay que ver esta canción, lo que dio de sí, F.R. David, qué bueno. A ver, Pedro, reconóceme una cosa. Este Dime. Tema de F.R. David, perdón, te lo has puesto más en casa. ¿Lo has puesto más en la radio para que lo escuchen los oyentes o lo has escuchado más a través de la radio?
Yo creo que lo he puesto más veces en la radio para que lo escuchen los oyentes.
¿Que las veces que te lo has puesto
que
en casa?
Que las veces que me lo he puesto yo en casa.
Porque en casa...
yo creo que en casa me lo he puesto como una o ninguna.
¿Una o ninguna?
Claro.
¿Y fue un día muy especial el día que te lo pusiste?
Ese día, fíjate, ni me acuerdo.
Fíjate si fue especial,
¿no? Fíjate si fue especial.
Bueno, parece que la siesta, no sé si también te pasa, es solo patrimonio español, pero lo cierto es que cualquier ciudadano del mundo, in the world, en mayor o menor medida va a sentir algo de cansancio después de comer. Es lo que en términos coloquiales se llama modorra, pero que tiene un nombre científico, somnolencia postprandial. Para saber por qué nos sentimos cansados después de comer, quiero acudir a Leire Francés. Ella es gerente de una empresa, se llama Glucovibes, una empresa que analiza el equilibrio metabólico y hormonal de nuestro cuerpo a través de una app. Una app, perdón. Querida Leire, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Leire. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo para que se produzca esa somnolencia después de comer?
Bueno, lo que ocurre es la digestión, ¿no? Para facilitar la digestión y el transporte de nutrientes absorbidos a las células y tejidos, la sangre se dirige al tracto gastrointestinal, al aparato digestivo. Y esto ocurre después de comer. Esto hace que nuestro cerebro reciba menos cantidad de sangre y ese desvío hace que se produzca la somnolencia, ¿no? Además, si la comida es muy copiosa, lo que necesitamos es mucha insulina. Hacemos trabajar mucho la insulina para hacer esa digestión. Y lo que hace esa insulina es captar muy rápido la glucosa, ¿no? Y esto hace que baje mucho la glucemia. Y bueno, esto ocurre sobre todo cuando hay muchos hidratos, ¿no? Porque lo hacemos trabajar mucho a la insulina.
Correcto. Por lo tanto, la intensidad de ese sueño tiene que ver con la cantidad y el tipo de alimento que hemos consumido, ¿no?
Bueno, en general sí. La cantidad y el tipo de comida influye directamente. lo que más influye son bueno, los hidratos. Cuando tenemos esas comidas copiosas, ¿no? Pues con muchas paellas que además tienen grasas o lasañas, o es cuando se produce esta somnolencia, ¿no? Y cuanta más cantidad ingerimos, pues la digestión es más lenta y por lo tanto más pesada, perdone, por lo tanto pues influye más la somnolencia.
Correcto, Leire, una cuestión. ¿También influye la temperatura? Me refiero a la temperatura ambiental. ¿La somnolencia la notamos más en lugares del sur, típicamente más cálidos, que en los del norte?
Bueno, realmente no. Lo que pasa en los lugares del sur es una fatiga producida por el calor. Y el calor lo que hace es reducir la presión arterial, aumenta la sudoración y, bueno, al final hay una pérdida de minerales, ¿no? Pero es una cosa diferente, la fatiga y el cansancio, de la somnolencia. Lo que puede pasar es que se junten las dos cosas y que la sensación o la percepción de la persona pues se agudice, ¿no? Eso sí.
Correcto. Pedro, ¿más dudas para Leire Francés?
Pues mira, entiendo por lo que está contando Leire que ese cansancio que se produce después de una comida es lo normal, es lo lógico. Pero ¿cuándo deberíamos empezar a preocuparnos porque pueda perjudicar de alguna manera nuestra salud?
Bueno, sí, la palabra normal es compleja, ¿no? Bueno, al final nos tenemos que preocupar cuando se repite muchísimas veces. Y lo que tenemos que intentar es evitar tener comidas copiosas todos los días. Si una persona tiene una dieta equilibrada, ¿no? Que es un poco lo que hacemos en Glucovibes, ¿no? Que el día a día sea equilibrado, no tiene por qué pasar esto. Si pasa con una comida equilibrada, donde hay presencia de fibras, hay presencia de vegetales, de proteína, y no hay mucha presencia de hidratos, entonces sí que nos teníamos que preocupar.
Hay muchas personas que después de comer tienen que seguir su jornada, su actividad diaria. ¿Se puede evitar de alguna manera esa sensación de cansancio?
Bueno, la respuesta rápida es evitando comidas copiosas, sobre todo entre semana. Si una persona va a tener una comida copiosa, pues le diría que intentara alterar el orden de los alimentos, ¿no? Primero las fibras y las proteínas y las grasas, y luego los hidratos, ¿no? Y luego no todos los hidratos son lo mismo. No es lo mismo un hidrato de carbono complejo, como los tubérculos, frutas, granos enteros, legumbres, que son los más aconsejables. Pues bueno, evitar lo primero las comidas copiosas, y si las vamos a tener, intentar controlar un poquito el orden de esos alimentos. Y bueno, ¿y por qué no? Una pequeña siesta de 20-30 minutos pues nos aporta mucha energía, hace que descansemos, el cuerpo descansa, y al despertarse pues nos despertamos con más energía.
Bueno, incluso hay veces que es imposible resistirse. Yo al menos hay días que vivo unos episodios realmente dramáticos. Termino de comer, digo, no me voy a dormir, pero es una lucha absolutamente increíble que normalmente suele ganar siempre el sueño. Leire Francés, gracias por atendernos, gracias y buenas noches.
Vale, gracias a vosotros. Muchas gracias, Adolfo.
Estamos en la noche de Arjona, ya sabes, juntos hasta las 4, las 3 en Canarias. Ahora es un buen momento para recordar acontecimientos ocurridos hace justo un año y que fueron noticia en nuestro país y desde luego a nivel planetario. Tú vas a tener la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o despacio cuando hagamos memoria. Ese es el ejercicio que te propongo a esta hora. Por ejemplo, sitúate. 27 de marzo de 2022. No te dice gran cosa, ¿verdad? Bueno, pues ese día ha pasado a la historia del cine por este momento del que hoy se cumple exactamente un año.
¡Oh, wow! ¡Wow! Will Smith just smacked the shit out of me.
Will Smith acaba de darme una paliza.
Esto es lo que en el sur llamamos una máscara. Le dio un guantazo. Will Smith abofetea a Chris Rock durante, Andrés, la edición 94 de la gala de los Oscars.
Sí, Rock había subido al escenario del Teatro Dolby de Las Vegas para entregar el Oscar al mejor documental. Durante su intervención hizo una broma cerca de la cabeza rapada de la mujer de Will Smith, quien sufre alopecia debido a una rara enfermedad. Bueno, Will Smith lo increpó, le gritó, se subió al escenario y le dio una bofetada en la cara.
Bueno, unos minutos después recordaréis que el actor subía de nuevo al escenario para recoger el Oscar a mejor actor por su papel en El Método Williams. Ante la mirada estupefacta de actores y directores, el premiado aclaraba todas las dudas.
I'm being called on in my life to love people En mi vida he sido llamado a amar a la gente, a proteger a la gente. Soy consciente de que para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que aceptar que la gente diga cosas de ti. En este negocio hay que aceptar a gente que no te respeta. Y tienes que sonreír y hacer como que todo está bien. Quiero disculparme con la academia y con los otros nominados. El amor te lleva a hacer locuras.
El amor te lleva a hacer locuras. A pesar de eso, la Academia de Cine de los Oscars no tardaría en condenar la bofetada. Y no dejamos el cine, porque recordamos una noticia que tiene como protagonista a uno de los grandes. Me refiero a Bruce Willis.
Me gustan los ojos.
Gracias.
Más azules. Pruebe lentillas de colores.
No pasa nada. Está a salvo. El viejo muere. La niña vive.
¿Cómo se llama usted?
Butch.
¿Qué significa?
Soy americano. Nuestros nombres no significan un carajo. No necesitas saber mi nombre. Lo único que necesitas saber es que el trabajo existe y que el dinero existe.
Cielo, voy a ponerte algo de ropa y quita del medio.
¡Deja ya de controlarme!
¡Cálmate un poco, gordito!
¡No eres usted! ¡Esta es mi casa!
O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa.
La noticia cayó como un jarro de agua fría. El 30 de marzo de 2022, el actor Bruce Willis anunciaba su retirada por motivos de salud. Padecía una afasia, una patología que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje, tanto hablado como escrito.
Bruce Willis atesora una carrera que inició en la televisión en la década de los 80. Poco después daba el salto a la gran pantalla y su papel más conocido es el de John McClane en la saga Jungla de Cristal. Y aquí en España las películas de Bruce Willis, Adolfo, tienen un elemento en común, la inconfundible voz de que lo dobla, ¿no? Es la de nuestro buen amigo Ramón Langa. Vamos a recordar, Adolfo, una pregunta que le hiciste precisamente sobre su trabajo poniéndole voz a Bruce Willis.
Oye, la risa de Bruce Willis tiene un puntazo, ¿eh?
Sí, además yo la imito, aunque me esté mal el decirlo, la gente dice, joder, qué bien le haces la risa a Bruce Willis. Digo, es que la hago exactamente igual que la hace él. Él tiene un puntito que hace, así como una cosa vacilona, que a mí me salió muy bien imitarla, ¿no? Y entonces, insisto, yo lo único que hago con Bruce Willis es intentar hacerlo como lo hace él, ¿no? Nada más, que es el único secreto del doblaje.
La noche de COPE, con Adolfo Arjona.
Qué grande es Ramón Langa como ser humano y como actor. Bueno, hace solo unas semanas, la familia de Bruce Willis confirmó que el actor sufre una demencia frontotemporal, enfermedad degenerativa que no tiene cura. Quiero terminar con este ejercicio de memoria con un recuerdo a un malagueño que fue seleccionador nacional de baloncesto y que tuvo y mantuvo responsabilidades políticas. Ocupó el cargo de consejero de Educación y Deportes en la Junta de Andalucía, en la Comunidad Autónoma Andaluza. Esta semana, el próximo domingo, se cumplirá un año del fallecimiento de Javier Imbroda. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Venga, vamos con más cosas en la noche. Déjame que te cuente que tras construir Zara desde cero y con un éxito empresarial sin precedentes en España, Amancio Ortega se enfrenta al reto de legar su patrimonio a los herederos sin que la empresa se resienta y guiar a su hija en su travesía presidencial. Son muchas las preguntas que surgen cuando se habla del imperio de Zara, como por ejemplo, ¿por qué Amancio Ortega ha puesto a su hija al frente de Inditex? ¿Quiénes son los herederos de su fortuna? ¿Cómo se ha diseñado el reparto para que no haya conflictos familiares? Bueno, para responder a esas preguntas, nadie mejor que alguien que ya ha publicado mucho sobre esta familia, como es el periodista y escritor, querido Jesús Salgado. Muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y en primer lugar quiero felicitaros
por esa retransmisión a ti y al equipo de los Oscars.
Ah, muchísimas gracias, muy amable, Jesús. Oye, ¿cómo nace y se hace el imperio empresarial Inditex?
Pues, como decimos en el primer libro, salió de la nada, o sea, de cero, hasta que llegaron a montar todo el imperio a base de trabajo, es verdad, tanto de Amancio como piloto de la nave, y después de toda la gente que estuvo alrededor, desde las costureras que cosían en sus casas y después las empresas y todo lo demás, ¿no?
Jesús, resúmenos cuál ha sido la trayectoria de Amancio Ortega durante su vida como empresario. ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes que ha tenido que salvar?
Bueno, Amancio tuvo que salvar primero el enfrentarse a un cambio de modelo, porque hasta que él empezó, lo normal es que los señoritos, entre comillas, de la industria de la confección eran los que vendían al público, y después los que estaban en la trastienda, que eran los que trabajaban, eran los que cosían, ¿no? Entonces él rompió ese esquema, es decir, ¿por qué si yo coso y fabrico no puedo vender? Y ahí fue donde cambió el esquema de la moda, que se produce y se vende, toda la cadena de suministro queda de beneficio para la empresa.
Para hablar de la dimensión de Inditex, danos algunos datos. Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene Inditex, cuánto cobran y dónde paga sus impuestos Amancio Ortega o Inditex?
Directo o indirectamente, a nivel mundial trabajan 3 millones de personas para Inditex. En España son 19.000. Y después los impuestos los paga todos en función del país donde produce, lógicamente. Hay un impuesto de sociedades que es en España, y para que sirva de ejemplo, en España paga 2.000 millones de euros al año en impuestos, solo de España. Después hay que sumar lo que paga en Francia, en Estados Unidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, el impuesto se le está pagando sobre el 22,5% del impuesto de sociedades, que es una animalada, cuando están hablando aquí a ver si obligan a pagar el 15%. Pero bueno, esa es la situación.
Fíjate, más de 2.000 millones de euros en impuestos, y todavía hay quien resulta ciertamente impertinente con este señor. 3 millones de empleados, 19.000 en España, pero por ejemplo tenemos otro caso, como es el caso de Mercadona, que solo en Andalucía, por ejemplo, en la comunidad autónoma andaluza, tiene 19.000 empleados, por tanto son gente que como mínimo merece un respeto. En tu opinión, ¿cómo está gestionando Amancio Ortega esa transición de la empresa para ponerla en manos de su hija? ¿Tendrán que afrontar el impuesto de sucesiones si tienen que hacerlo, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, la sucesión se viene larvando desde el año 2004 con motivo de la salida a bolsa y la mayoría de edad de Marta. Entonces, todo va bien y era una sucesión programada para el día 31 de enero del año 22, pero por una filtración se tuvo que adelantar y se hizo pública en noviembre. Una filtración periodística, vamos, como suele pasar siempre. La sucesión, uno de los motivos por qué es Marta la sucesora es porque la primera hija, Sandra, nunca tuvo nada que ver con Inditex ni quiere estar en la empresa. Es accionista, pero no trabaja allí. Entonces, Marta era la indicada y es la indicada. ¿Por qué? Porque es una fotografía del padre. Le gusta la moda, le gusta el diseño, pero no le gusta llevar las cuentas que las lleven otros. Entonces, la sucesión, además a efectos hereditarios, si la empresa la hereda a un familiar, como es el caso de Marta, está prácticamente exenta del derecho de sucesiones.
¿Se sabe cuál es el patrimonio real de esta empresa?
Amancio Ortega tiene su conglomerado patrimonial, que es donde está metido, es Pontegadea. Pontegadea tiene Inditex, la Fundación Amancio Ortega, todo el patrimonio que tiene Amancio Ortega en inmuebles y demás, y entonces, entre unas cosas y otras, el patrimonio de Amancio Ortega debe estar ahora mismo en los 70.000 millones de euros.
¿70.000 millones de euros? Madre mía. Eso, en pesetas no eres capaz, no tienes pantalones de decirme cuánto es, ¿no?
A título de ejemplo, es 7 veces el presupuesto de la Xunta de Galicia.
Por ejemplo, si tú coges 7 aves y en vez de lleno de pasajeros lo llenas de billetes, no eres capaz de juntar 70.000 millones de euros en billetes de 1.000 pesetas con toda seguridad. Oye, no apelo a tu capacidad de hacer futuribles, pero sí a la enorme información que has acumulado con la trilogía que has publicado en torno al grupo Inditex. En tu opinión, ¿qué futuro le aguarda a Inditex con Marta Ortega en la presidencia?
El futuro va a venir por factores externos a Inditex. ¿Con qué se enfrenta Marta ahora mismo, una vez que ella es la cara visible de la familia para gestionar el patrimonio a través de una family office? El futuro es un poquillo complicado. ¿Por qué? El consumo está bajando a nivel individual, o sea, y a nivel colectivo. Entonces, cuando la gente tiene que prescindir de algo, hombre, antes de prescindir del pollo, prescinde del traje, que es el sector donde se mueve Inditex. Es decir, va a tener un problema, primero, de baja de consumo, que va a haber el tiempo que se prolonga. Dos, le está saliendo una competencia de China y países asiáticos en la cadena de distribución de moda. Y tres, hay un factor generacional que no podemos olvidar. Las que compraban Inditex hace 40 años, ahora pues tienen 60, 65, con lo cual Inditex ahora tiene que volver a recuperar a esa gente que tiene 20, 21, 22, 23. Y yo creo que esos son los tres problemas. Uno, competencia de otros países o de otras cadenas. Dos, la baja de consumo. Y tres, el relevo generacional.
Acabas de publicar De Zara al Cielo, con el que cierras la trilogía que comienzas hace casi 20 años, ¿recuerdas? De cero a Zara. ¿Has tenido que guardarte algo que por alguna circunstancia, alguna razón, no se podía o tú has entendido que no debías contar?
Bueno, en este último contamos cosas que no contamos en la primera, como por ejemplo, que con todo lo que le ponen de mal y demás y todo esto, el padre de Amancio Ortega estuvo depurado en la Guerra Civil por ser un ferroviario rojo, entre comillas. Estuvo 4 años fuera de la compañía y estuvo a punto de tener un proceso de, bueno, pues lo que pasó entonces, ¿no? Él no vuelve hasta el 44. Entonces eso no se publicó la primera vez. Tampoco publicamos cuando hizo la mili en el 58, que estuvo a punto Amancio Ortega de irse a Vini, que fue cuando España dejó ir ni a manos de Marruecos. Y hay cosas que no se contaron entonces, y sobre todo lo de la sucesión, porque antes era imprevisible y ahora está más o menos prevista, ¿no?
Jesús, Amancio Ortega ha tenido, o tú has tenido oportunidad alguna vez de poder saludarle personalmente.
Yo he tenido la oportunidad cuando a nivel global y mundial nadie sabía lo que era Amancio Ortega. En 1996 tuve un primer almuerzo con él en el Club Financiero de A Coruña, hoy desgraciadamente cerrado, y después tuvimos otro en uno de sus restaurantes en Arteixo, en uno de sus restaurantes favoritos, en Arteixo, el Gallo de Oro. He estado en 2 ocasiones y la verdad, yo como persona es como es, muy humilde, muy asequible, y la verdad también digo, publiqué los libros, él no me mandó unas páginas de agradecimiento, ni todo lo contrario. Lo que sí me llegaron rumores que, hombre, hay cosas que no se deben haber contado, pero bueno, el periodista tiene que contar lo que hay que contar.
En esos 2 almuerzos, ¿quién pagó la cuenta?
Una gran pregunta, porque yo creo que pagué una vez y otra pagó él.
Caramba.
Sí, en el Gallo de Oro no me dejaron. Yo sé que en el Club Financiero llegué y estábamos hablando y no sé por qué le llamaron y yo aproveché por detrás. Digo, cóbreme. No, que don Amancio no sé qué. Digo, y bueno, 50-50.
Correcto, eso está muy bien. En todo caso, como siempre dicen de nosotros los periodistas, tenemos que comer mucho, entre comillas, marisco en la calle para llevar las lentejas a casa, ¿verdad?
También. Ya vamos, allí en el Gallo de Oro es uno de los sitios culinarios de Galicia por excelencia. Y bueno, puedo contar una anécdota, si quieres.
Adelante, por favor, sí, claro.
Cuando vino, no voy a decir la marca porque tampoco es para decirla, vino un gran empresario de la moda italiana, y claro, le invitan al Gallo de Oro, y allí pues lo normal es unos percebitos, en fin, cosa de la costa gallega porque estás allí. Y él pide una tortilla, y claro, Amancio se quedó un poquillo cortado, y cuando terminó le dijo al que iba con él, dice, con este no hacemos negocio.
De Zara al Cielo es la última propuesta que nos hace, cierra la trilogía el periodista Jesús Salgado. Jesús, gracias por atenderme y ha sido muy amable, muy generoso. Gracias por tus felicitaciones.
Gracias a vosotros y a todos los oyentes.
Esta sintonía nos dice que ya debemos abrir el contestador donde nos dejan grabados compañeros de la casa. ¿Cuál ha sido, cuál es la canción de su vida? Hoy nos vamos hasta París. Ahí está la corresponsal de COPE. Escucha a Asunción Serena.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Hola Adolfo, buenas noches. Pues así, si me preguntas la canción de mi vida, pues es que no sabía decirte, porque hay muchas con muy buenos recuerdos del pasármelo genial bailando, que me encanta, de historias de mi familia, de amistades, de amores, pero solo hay una que todavía recuerdo como si fuera hoy, la primera vez que la oí, pero es que no está ligado a nada personal. Pero es que recuerdo el momento preciso y es simplemente porque es que me impactó un montón. Y es, fue hace como 25 años, me acuerdo que, además perfecto, ¿no?, que iba en taxi en Madrid por el Paseo de la Castellana, como a la altura del Estadio Santiago Bernabéu.
Qué bueno.
Y el taxista tenía puesta la radio y de repente comenzó a sonar Tears in Heaven. Y es la única vez que me he dicho, digo, es que tengo que saber quién es el que canta y cómo volver a escuchar esta canción, porque claro, entonces pues el uso de internet no estaba extendido y no era así tan fácil poder conseguirlo, pero bueno, no tardé en saber quién era y desde entonces es que sigue impactándome igual la música, la letra de la canción. Es algo que me emocionó y me emociona profundamente, y luego, y no era para menos, ¿no?, porque luego supe que era, la canción era de Eric Clapton, del que había escuchado otras cosas, pero bueno, que me gustaba como me podían gustar y me gustan muchos otros más, pero eso es que era algo más que una canción, ¿no? Era pues la ternura de un padre que ha perdido a su hijo de 4 años de una forma dramática y que no renuncia a encontrarse con él en el más allá, ¿no?, en heaven, como dice, en el cielo. Y pues eso, todo ese amor, ese dolor, esa esperanza, es lo que a mí me marcó sin saber aquel día que esa era la historia personal de Eric Clapton, que era lo que él quería transmitir y que a mí pues me llegó a fondo.
Preciosa canción la que nos recomienda Asunción Serena. Una canción tan bonita como triste que te recomiendo que la busques en tu playlist. Eric Clapton, con él te decimos adiós. Adiós es hasta la semana que viene. En 7 días, si te apetece, nos encontramos. Boletín de noticias, Carlos Moreno el Pulpo y Herrera Carlos. Hasta la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Adiós! I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight. Turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, you give so much more than I get. Just haven't met you yet.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
El Mundial 2026 tendrá 12 grupos, un total de 104 partidos que se jugarán en México, Estados Unidos y Canadá. Estoy loco por ir.
Lo pones fácil.
Sí, mire, pero los 104
Herrera. A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Yo voy a aguantar en COPE hasta que llegue ese Mundial.
Ahí.
Solo para que me manden ahí.
Claro, de enviado especial.
Es claro, que no sabemos qué ciudades son.
Pues estará alguna de la costa oeste, con lo cual... Tomad nota a lo de deporte, que en 2026 yo me voy a la costa.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.